abran sus Biblias en Juan 5:45. No piensen que yo los acusaré delante del Padre. ¿A quién los acusas? Moisés, en quien han puesto la esperanza. Porque si ustedes creyeran a Moisés, me creerían a mí, pues él escribió de mí. Pero si no creen en sus escritos, ¿cómo creerán a mis palabras? Entonces en el versículo 6 comienza el cambio, que él se va hacia Galilea de Jerusalén, y ahora lo tenemos en Galilea, y nos dice, después de esto se fue Jesús a la otra orilla del mar de Galilea, o sea, de Tiberias, y le seguía una gran multitud porque veían las señales que hacía entre los enfermos. Jesús subió a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca de la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando Jesús alzó los ojos, vio que se le acercaba una gran multitud, le dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman todo esto? Recuérdense que aquí viene pan. Van a oír pan de ahora en adelante en los próximos versículos que vamos a estudiar. Vamos a ver que Él es el pan de la vida. O sea que este pensamiento de pan lo trae nuestro Señor Jesucristo, porque de eso va a hablar Él cuando llegue a Capernaum, del pan. Y voy a hacerles un pequeño mapa aquí del mar de Galilea, llamado de Tiberias también. Ya sabemos que el nombre se lo cambiaron en esa oportunidad. El mapa es más o menos así como este, no es exactamente una reproducción total, pero más o menos así. Entonces él está aquí, hay una cordillera de montañas, y aquí hay otra cordillera de montañas. Entonces aquí queda Tiberias, y entonces al lado de Tiberias está Tiberias, y al lado de Tiberias, aquí sabemos que ellos van a ir a Capernaum, que queda aquí en la parte de arriba. Entonces aquí vamos a Capernaum, ¿verdad? Y vamos a ver el viaje que va a ser el de Tiberias, especialmente de este lugar, de las montañas, de la montaña que está al lado de Tiberias. Entonces, en eso estamos, y sabemos que él viene de Jerusalén, 170 millas aproximadamente de Jerusalén a este lado del mar de Tiberias. Entonces, en el estudio estamos entonces en Juan 6:1, que nos dice, después de esto fue Jesús a la otra orilla del mar de Galilea, o sea, a Tiberias. Y aquí está Tiberias, en esta parte de aquí. Entonces vemos pues que, y le seguía una gran multitud porque veían las señales que hacían en los enfermos. Ya hemos visto que estas señales que hacían a los enfermos eran nada más y nada menos que un circo para ellos. Estas señales eran como un circo para ellos, porque en realidad, la verdad, ellos no estaban positivos. No estaban positivos a la palabra de Dios. Ellos simplemente querían ver a nuestro Señor Jesucristo y querían ver la cantidad de milagros que Él hacía. Pero no era porque estaban positivos a la palabra de Dios, sino porque era un entretenimiento extraordinario para ellos. Ya sabemos que en ese tiempo no había televisión, no había películas, no se jugaban bolos, no había lugares donde la gente se reunía a pasar un tiempo agradable. No había jet skis, aquí en el mar de Galilea no había nada de eso. No vayan a creer que se ponían con las motocicletas a pasar un tiempo agradabilísimo. Entonces, la entretención del momento eran estas personas que hacían milagros y hacían trucos. Era como un circo, más que todo. Y para ellos así veían a nuestro Señor Jesucristo, porque nuestro Señor Jesucristo, ya mucha gente lo ha seguido de Jerusalén, donde ha hecho milagros, de donde ha curado personas. Ya hemos visto cómo curó él al paralítico, que tenía más de 30 y pico de años de paralítico, y cómo lo restaura y hace milagro tras milagro. Ya convirtió el agua en vino. Hemos visto una serie de milagros, y esta gente, él ha visto los milagros que él ha hecho. Entonces lo siguen a él con el propósito de ver más milagros. Y claro está, hemos visto ya, como hemos estudiado, que ha hecho unos milagros extraordinarios, y va a ser el milagro de darle de comer a 5,000 personas, hombres, adultos, 5,000 más las mujeres y los niños, como nos lo dice el griego. Entonces Jesús subió al monte y se sentó ahí con los discípulos, y estaba cerca de la Pascua, la fiesta de los judíos, y vemos que aquí se le cambió el nombre a la fiesta de los judíos. Era la fiesta de Dios, la fiesta de los judíos. Se le dice eso porque ya ustedes saben la historia en Egipto. Una de las plagas fue que el ángel de la muerte pasó y se llevó a todos los primogénitos, menos de los que tenían, que habían puesto la sangre del cordero sobre sus puertas. Entonces el ángel pasó por arriba. En inglés se le conoce como Passover, en hebreo también se le conoce con lo mismo, que pasa por arriba. Entonces nosotros lo conocemos como la Pascua. Entonces cuando Jesús alzó los ojos, vio que se le acercaba una gran multitud y dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero le decía esto para probarle, porque Jesús sabía lo que iba a hacer. Ya todo lo hemos estudiado con detalles del griego original. Entonces Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastan para que cada uno de ellos reciba un poco. Y vemos que 200 denarios eran 6 meses y medio de trabajo de una persona. y para alimentar a todas esas personas no bastaba, ¿para qué? Para que agarraran un poquito, como lo dice el griego. Entonces, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescaditos. Pero, ¿qué es esto para tantos? Hemos visto cómo, por un lado, uno de los discípulos, todos fallan el examen. Ya hemos visto que todos fallan el examen. Uno tiene dudas de una manera y el otro tiene dudas de otra forma. O sea, dudan en lo que puede hacer nuestro Señor Jesucristo, sabiendo que Él es Dios. Y ellos saben que Él es Dios porque Él ha hecho milagros. Y ellos han visto, estos discípulos que están con Él, habían visto la disertación que hace nuestro Señor Jesucristo en las escaleras del templo con los fariseos. Y sin duda alguna, como acabamos de leer, saca 6 diferentes testigos para que ellos sepan que Él es el Mesías, que Él es Jesucristo, que Él es el Hijo de Dios, que Él es Dios encarnado, en otras palabras. Ya nosotros sabemos que Jesucristo es Dios. En su humanidad, Él es el Hijo de Dios, en su humanidad, en la carne. Él es el Hijo de Dios, y en su deidad, Él es Dios Hijo. O sea que Él es Dios Hijo, y Él es el Hijo de Dios. Entonces, en el versículo 10 dice, entonces Jesús dijo, hagan recostar a la gente. Había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron pues como 5,000 hombres. Aquí vimos que la palabra era aner, y la palabra aner en el griego, el plural es Andrés. Ese es el plural de aner, y estamos viendo de que se trata de hombres adultos. En el griego es hombres adultos, no cuenta mujeres ni niños, y por eso sabemos que no es la misma palabra que se utiliza para hombres, que la vimos en el otro versículo, y que se refiere a la raza humana en general. Entonces vemos lo siguiente. Entonces, hagan recostar a la gente. Había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron pues como 5,000 hombres. Y vemos que esta es la pradera. Ellos suben a esta montaña que está al lado de Tiberias, y en esta montaña hay una pradera que mira al mar de Galilea. Y mira al mar de Galilea. Es un lugar precioso con una acústica extraordinaria, y por eso Él les puede hablar a ellos en este lugar. Entonces Jesús tomó los panes y, habiendo dado gracias, los repartió entre los que estaban recostados. De igual manera repartió de los pescados cuantos querían. Y vemos que aquí está el milagro de que Él sigue partiendo el pan y no se le acaba el pan. Y sigue partiendo pan, y los discípulos que están con Él son los que pone como ujieres. Los pone a ellos para que ellos vayan repartiendo el pan a la multitud de personas que ya estaban recostadas al lado de la pradera en esta montaña que está al lado de Tiberias. Y eso lo vemos por la información bíblica que más adelante también vamos a ver. Entonces, dice lo siguiente, cuando fueron saciados, dijo a sus discípulos, recojan los pedazos que han quedado para que no se pierda nada. Y ya vemos que esto lo hace para que ellos tuvieran un recordatorio. Son 12 cestas que recogen, son los 12 discípulos que están en esos momentos con ellos, y lo hace como un recordatorio de que nuestro Señor Jesucristo es Dios. Ahí tienen ellos en sus manos, físicamente tienen el recordatorio de que Él es Dios, y Él puede hacer estas cosas, estos milagros. Recogieron pues y llenaron 12 canastas de pedazos de los 5 panes de cebadas que sobraron los que habían comido. Entonces, cuando los hombres vieron la señal que Jesús había hecho, señales semaion, ya lo vimos en el griego también, y es milagro, el milagro que había hecho Jesús, decían, verdaderamente, este es el profeta que ha de venir al mundo. Lo veían como el profeta, no lo veían como el Mesías. Lo ven como uno de sus títulos, pero no lo ven con el segundo de sus títulos. Él era el profeta, pero también él era el Mesías. Pero él solamente lo quieren ver de una manera. Ya ellos sabían, ya vemos que los judíos sabían, porque en Isaías se había predicado de él, y sabían que él iba a venir al mundo. Y esa parte también lo estudiamos concienzudamente. Ahora, en el versículo 15 nos dice, como Jesús entendió, percibió que iban a venir para tomarle por la fuerza y hacerle rey, se retiró de nuevo al monte. Aquí vemos uno de los ataques satánicos, que ya hemos estudiado varios de ellos. Y este ataque satánico tiene que ver con el hecho de que él va a ser tentado para tomar potestad, para ser el líder, el caudillo de los asmoneos, el líder del Partido Nacionalista de Israel en esa época. Ya sabemos que reina en la época de nuestro Señor Jesucristo, reina el hijo de Herodes. Herodes el Grande trató de matarlo porque pensó que iba a haber otro golpe de Estado en contra de él. Como ya había tenido 50 y pico de golpes de Estado, él pensó que Jesucristo se iban a acaudillar al lado de él. Él siendo el caudillo, se iban a juntar la gente para dar otro golpe de Estado. Claro está que no lo pudo lograr, y ahora se ha dividido el mandato de Israel completo en diferentes zonas, donde ahora hay tetrarcas, o sea, y vienen siendo los hijos del mismo Herodes el Grande. Entonces, claro está, es el partido que pertenecía a Herodes, y ya nosotros sabemos que Herodes era un árabe idumeo. El rey Herodes, que fue rey de Israel, no era israelita, era árabe idumeo. y entonces el Partido Nacionalista de los Asmoneos le tenía un odio increíble, y entonces ahora ellos ven aquí la persona que ellos creen que los va a poner a ellos en el mapa, o sea, la persona que va a acabar con el Imperio Romano, que es el que está comandando a Israel en estos momentos, porque Israel está en el cuarto ciclo de disciplina. Ya hemos estudiado los cinco ciclos de disciplina, y en el cuarto ciclo de disciplina la nación es invadida por otra nación foránea. Y eficazmente Israel en estos momentos está bajo la fuerza del Senado Populusque Romano. Entonces vemos que ellos los quieren tomar a él para hacerlo rey. Después que ven este milagro tan extraordinario, este hombre puede, si puede, darle de comer a 5.000 personas, que en realidad eran como 10.000 personas contando los niños y contando las mujeres. Entonces, este hombre definitivamente que puede acabar con una, dos o tres o cuatro legiones romanas, solamente con decir que lo hagan. Entonces, vemos que se retiró de nuevo al monte solo porque no quería participar absolutamente de lo que estos hombres creían. O sea, que él hace el milagro de darle de comer a 5.000 personas. Estas 5.000 personas, muy pocas de ellas creyeron. Simplemente fueron partícipes de ese milagro, pero como sucede con las personas que buscan milagros, por lo general son apóstatas. Creen en la sangre de nuestro Señor Jesucristo y rechazan su mente. Y nosotros sabemos que esta es la mente de nuestro Señor Jesucristo. O sea que las personas que buscan milagro por lo general son apóstatas. Y las Escrituras nos las dejan saber una y otra vez. Fíjense todos los milagros que hizo nuestro Señor Jesucristo en Israel y lo rechazaban. Lo rechazaban y lo rechazaban. Miren todos los milagros que hizo nuestro Señor Jesucristo cuando saca al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. En Egipto primero lo saca por 10 plagas que les da al faraón, la décima plaga, que habla aquí de la Pascua, en la que mata a los primogénitos de Egipto. Después sale y abre el mar para que ellos puedan pasar, les da maná por 40 años, milagro tras milagro, tras milagro, tras milagro, tras milagro. ¿Y qué pasa? De los 2 millones de adultos que salieron de Egipto, todos murieron menos 2, porque solamente 2 creyeron en él y entraron en el descanso que proporciona la fe, que es descansar en las promesas divinas. Pero todos eran apóstatas a la palabra de Dios, teniendo uno de los mejores y máximos exponedores de la palabra de Dios, que era Moisés. O sea, todo lo que querían eran milagros y milagros y milagros, rechazando la mente de Cristo, rechazando la información doctrinal que es tan importante para nosotros. Ya ustedes saben que la vida espiritual es una vida sobrenatural. No todas las personas pueden tener una vida sobrenatural. ¿Por qué? Porque no todas las personas creen en Cristo. Creer en Cristo implica nacer espiritualmente. El que cree en el Hijo, él le da el derecho de llegar a ser hijo de él a través de la fe en el Señor Jesucristo. En ese momento la persona nace espiritualmente, pasa a ser parte de la familia de Dios. Entra en la primera fase del plan de Dios para su vida. Les voy a poner esto como trasfondo porque es importante antes de continuar con el estudio, porque Juan nos deja saber de la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Vemos que en la primera son 3 fases que tiene el plan de Dios para nuestras vidas. Y en la primera fase tenemos la salvación que viene a través de la fe en el Señor Jesucristo. En el momento que creemos en el Señor Jesucristo, pasamos a la tercera fase, que es la vida eterna. Nosotros no tenemos vida eterna cuando nos mudamos, nosotros tenemos la vida eterna en el momento que creímos en el Señor Jesucristo. Y nadie nos las puede quitar porque es la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es el hombre único de la historia porque es Dios. Nadie calificaba para ir a la cruz, solamente Jesucristo calificó. ¿Por qué? Porque era perfecto, era el Hijo de Dios, no tenía la naturaleza pecaminosa humana. Entonces, la segunda fase del plan de Dios es el creyente en la tierra, o sea, la vida cristiana. Y esa vida cristiana solamente se puede ejecutar con la plenitud del Espíritu Santo. Si no hay plenitud del Espíritu Santo, no hay vida cristiana, o sea que es una vida sobrenatural. El incrédulo no conoce a Dios. El incrédulo no ha nacido espiritualmente, no tiene espíritu. Esta persona es una nueva criatura porque ahora consta de alma, cuerpo y espíritu porque nació espiritualmente. Mientras estaba en el sistema de Satanás, solamente tenía alma y cuerpo, pero estaba espiritualmente muerta, estaba en las tinieblas. Y él, al creer en el Señor Jesucristo, lo saca de las tinieblas a su luz admirable. Esta persona estaba en el plan de Satanás antes de creer en el Señor Jesucristo y estaba dedicado para la condenación eterna. ¿Cómo está Satanás? Ahora sabemos que este es el plan que tiene Satanás para los incrédulos, que es que no vean la luz admirable de nuestro Señor Jesucristo. O sea, hace todas las artimañas posibles para que esta persona no conozca a Dios. Y una de sus cartas mayores es la religión. La religión tiene como meta ofuscar la mente de los incrédulos para que no vean a nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos, con nuestro Señor Jesucristo, tenemos una relación íntima. Nosotros somos hijos de Dios y podemos ir directamente a Dios a hablar con Él. Entonces la religión, por ejemplo, los musulmanes, los hindúes, etcétera, están ofuscados. Estas personas no van a conocer nunca a Dios porque están en un sistema religioso que no les permite ver la verdad. Ahora, cuando la persona cree en el Señor Jesucristo, tiene la vida eterna instantáneamente, ahora pasa la segunda fase del plan de Dios para su vida. Si la persona está llena del Espíritu Santo, está haciendo la voluntad de Dios. Si la persona no está llena del Espíritu Santo, ha incurrido en el sistema cósmico, la segunda fase del plan de Satanás, que es solamente para el creyente. Esta fase es para el creyente nada más, no para el incrédulo. La primera fase de Satanás es para el incrédulo, la segunda fase es para el creyente. En la segunda fase, ¿qué pasa? Hay, de nuevo, la religión como carta mayor, y es la religión que se ha metido dentro del cristianismo. Y con eso la persona entra en un sistema de arrogancia y de odio. Arrogancia, creyéndose que es mucho, que Dios tiene que bendecirlo porque es una persona maravillosa, que tiene que hacer todo lo que él quiera porque según la religión él se está portando bien, él les da a los pobres, él visita a los enfermos, él va a la cárcel, él trabaja para la iglesia, él da el 10% a la iglesia y entonces cree que con todo eso Dios lo va a bendecir. Y Dios no lo va a bendecir porque está fuera de comunión, está en la carne. Y el que está en la carne no puede agradar a Dios. O sea, ninguna de esas cosas cuentan. Esta persona puede dar todas sus riquezas a la iglesia y no cuenta, se quema como madera, papel y paja en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo. O sea que no tiene que ver nada con lo que hace la persona, tiene que ver todo con lo que Dios provee para nosotros. Entonces, tenemos que Dios no nos deja aquí. En el momento que nosotros pecamos, pecar quiere decir desobedecer los mandatos divinos. Si nosotros pecamos, nosotros incurrimos en el sistema cósmico, estamos en carnalidad, estamos contristando al Espíritu o apagando al Espíritu. Para volver a reincurrir en el plan de Dios para nuestra vida, tenemos que confesarnos nuestros pecados utilizando 1 Juan 1:9, más otros muchos versículos bíblicos que hay, para estar de nuevo llenos del Espíritu Santo. Incluso antes de poder entender estas cosas espirituales, nosotros tenemos que estar confesados, como lo hacemos siempre antes de iniciar en las clases. Tenemos que estar confesados para estar llenos del Espíritu Santo, para poder aprender estas verdades espirituales, no de una forma académica. Académicamente podemos entender todo lo que yo estoy hablando, pero si estamos fuera de comunión, no sirve para la edificación espiritual. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. En espíritu, llenos del espíritu y en verdad, que es la palabra de Dios. Este libro se le conoce como la mente de Cristo, como la verdad. Entonces, para estar aquí, uno necesita confesar sus pecados porque siempre vamos a fallar. Por eso les digo que es una vida sobrenatural, supernatural, le podemos decir. Es una vida supernatural porque tiene que hacerse con la plenitud del Espíritu Santo y no tiene que ver nada con lo bien que nos portamos o con lo mal que lo portamos. La salvación ya la tenemos porque es la victoria de nuestro Señor Jesucristo. No es nuestra victoria. Nosotros no hicimos nada para salvarnos. Nosotros no trabajamos. No es por obras para que nadie se gloríe. Ni es por obras para que nadie se gloríe, ni es por obras que va a mantener la salvación. La salvación la mantiene Dios. Mi Padre que me las dio garantiza que estemos en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esta parte aquí estamos viendo la religión con la que está pegando nuestro Señor Jesucristo. Estas personas que están con Él tenían, primero que todo, no les interesaban las cosas de la vida eterna, les interesaba el sistema político actual que se vivía en las épocas de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ellos están viendo todos estos milagros que Él les está haciendo. ¿Con qué motivo hace los milagros nuestro Señor Jesucristo? Para enfocar en que Él es el Mesías, en que Él es el Hijo de Dios, en que Él es Dios, en que ha llegado el Salvador, el Redentor. Pero a ellos no le interesaba a Él como Mesías, Él le interesaba como el profeta. Algo interesante. Entonces, veamos. En el versículo 14, entonces, cuando los hombres vieron la señal que Jesús había hecho, decían, verdaderamente este es el profeta que ha de venir al mundo. Entonces, como Jesús entendió, ya hemos visto que el verbo que se utiliza es percibió, no entendió, está mal traducida en ese momento. Cuando Él percibió que iban a venir para tomarle por fuerza y hacerle rey, se retiró de nuevo al monte, Él solo. Entonces, en el versículo 16, cuando anochecía, sus discípulos descendieron al mar y entraron en una barca y iban cruzando el mar hasta Capernaum. Ya había oscurecido. ¿Se recuerdan de la palabra que nosotros estudiamos en el griego, que es la ausencia total de la luz? Oscurecido es la misma palabra, skoitia. Skoitia quiere decir la ausencia total y quiere decir que estaba oscuro. Cuando esta gente se metió en la barca, ya estaba oscuro, ya no se veía. No hay luces como las existen hoy en día, no había el reflejo de las luces de la ciudad. las luces que tenía una persona eran velas, y una vela no se puede ver desde tan lejos, o sea, no va a causar un reflejo extraordinario. Entonces ya había oscurecido y todavía Jesús no había venido a ellos, o sea que Jesús se retiró, se fue a la montaña. A la montaña ya vimos, aquí está el mar de Galilea, de nuevo se los voy a tratar de pintar. Y entonces él se fue a esta montaña, en vez de bajar a Tiberias, subió más arriba de la montaña para retirarse de estas personas mientras los otros bajaron. Entonces, en el versículo 18 vemos, y se agitaba el mar porque soplaba un gran viento. Ya hemos visto los vientos huracanados que vienen del desierto, de esta zona de acá del desierto y del mar Mediterráneo. A veces se entrelazan. Y debido a la zona montañosa que existe en Galilea, hay unos pasajes en los cuales los vientos se atiburran. O sea, se canalizan como un embudo y entran con más fuerza todavía. La montaña se presta para que eso pase y forman unas tormentas extraordinarias en las cuales se han perdido muchas vidas. Y llegan, esas tormentas llegan sin saber. Ya ustedes, como comprenderán, ellos no entraron al mar con una tormenta. Ellos entraron en el mar cuando estaba tal calmado el mar. Pero cuando ya van medio kilómetro adentro, un tercio de milla adentro, que son los 30 estadios, vemos que 30 estadios, cada estadio son 600 pies, 200 metros, son 30 estadios, son aproximadamente 1800 y pico de pies, y estas personas ya están en el medio, están a un tercio de milla del mar de Galilea, teniendo el mar de Galilea 7 millas y media a lo largo, y 14 millas casi de ancho y 14 millas de largo. Entonces ellos estaban más o menos ya por aquí, no podían remar, estaban en una oscuridad total, y ellos van a ver a nuestro Señor Jesucristo. Esta parte, cuando escuchamos esta parte la vez pasada, yo no les dije esto, pero aquí estaban en Scotia, una oscuridad total, oscuridad total, y ellos ven a nuestro Señor Jesucristo, pero a veces lo ven, a veces no lo ven, y se debía a las olas que causaban esta gran tormenta. ¿Pero por qué lo veían? Él es la luz del mundo. Ellos lo veían, eso es otra parte del milagro, no solamente que lo veían caminar sobre el agua, y el agua no estaba calmada, o sea que no era un agua suavecita con la que él calmaba. Eran unas olas extraordinarias que traía la tormenta. A veces él estaba caminando aquí, a veces, claro, está cuando subía la marea, estaba caminando aquí, y cuando estaba aquí, ellos lo podían ver, y lo podían ver en la oscuridad. Él es la luz del mundo, es parte del milagro que se proporciona, o sea que no fue una cosa hecha de día. Escoitía es la ausencia total de la luz, ya esa palabra la hemos estudiado. Entonces vemos que en el versículo 19 nos dice, entonces cuando había remado como 25 o 30 estadios, había remado, esto es un barco en el cual caben bastantes personas, quiero que sepan, vieron a Jesús caminando sobre el mar y acercándose a la barca y tuvieron miedo. En la oscuridad total tuvieron miedo, y ya vimos que la palabra tuvieron miedo no tenía que ver nada con que recién cuando lo vieron tenían miedo. Ellos tenían el miedo porque la tormenta, imagínense estar en un barco. Ellos conocían, ahí estaba Pedro con ellos, ellos conocían el furor de las tormentas y las personas que se habían muerto en las épocas en que ellos vivían en el mar. Entonces, si ustedes se meten en el mar, en una barca, y de repente comienza a soplar ese viento tan huracanado, van a sentir miedo, ellos temían por perder su vida. Y de noche, que no sabían dónde estaban, no podían hacer absolutamente nada. Es lo que hace Dios. Dios, cuando nos prueba a nosotros, nos quita todo lo que tiene que ver con nuestras fuerzas humanas. Si nosotros tenemos un intelecto grande y somos personas pensantes y nosotros podemos resolver los problemas de la vida porque somos muy inteligentes, pues Dios nos quita todo eso. Y no hay ser humano que pueda con el problema de nosotros. Entonces eso nos hace que nosotros volteemos y vemos qué es lo importante. Y lo importante es Dios. Lo importante es enfocar nuestra vida en Dios. No enfocar nuestra vida en los seres humanos. De los seres humanos no esperen nada. ¿Por qué? Porque todos somos irremediablemente pecaminosos. Todos tenemos la naturaleza pecaminosa humana. Nosotros tenemos un vínculo estrecho de padre-hijo, padre-hija, con Dios. Él es nuestro Padre Celestial, con Dios Padre, ¿a través de qué? A través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros no necesitamos de una tercera persona para llegar a nuestro Padre. Nosotros tenemos un vínculo absoluto. ¿Y cómo? Él nos dice cómo llegar a Él. Primero que todo tenemos que estar confesados, pero no con las personas. Cuando uno lee 1 Juan 1.9 no dice, tienes que confesar tus pecados con otra persona. No, si nosotros confesamos nuestros pecados a Él, a Dios Padre, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda maldad. En ese momento nosotros estamos llenos del Espíritu Santo y ya podemos tener esa conversación con Dios. Ahí es donde podemos hacer nuestras peticiones y son escuchadas. Si nosotros hacemos peticiones en la carne, no pasa del techo nuestras oraciones. Imposible, porque el que está en la carne no puede agradar a Dios. Entonces, Él nos da el sistema por el cual nosotros podemos estar con Él. No es una cosa que nosotros vamos a inventar o lo hacemos a nuestra manera. Déjame quererte a mi manera. A Dios no se le puede querer a la manera de uno. Nosotros tenemos que quererlo a la manera de Él. Él nos dice cómo quererlo. Si no, entramos en errores. Entonces, vemos pues que, primero que todo, vamos a ver de nuevo qué es un estadio. Un estadio eran 600 pies. Están enterrados mar adentro, en otras palabras. Y ese era el lugar donde estaban ellos cuando llegó la tormenta. Ya estaban metidos dentro del mar. Nuestro Señor Jesucristo no va a caminar 4 kilómetros para ir allá. Nuestro Señor Jesucristo caminó aproximadamente 1/3 de milla o 1/2 kilómetro para llegar a donde estaban ellos. Entonces vemos que estaban dentro del mar y no podían remar. Y si podían remar, no sabían a dónde ir. Porque en la oscuridad total, ¿a dónde van a ir? ¿Hacia dónde van a remar? ¿Y quién puede remar cuando ese barco se está meciendo de la manera que se estaba meciendo? Entonces, estaba totalmente oscuro y ahí está la palabra escotía. Escotía. Esta es la palabra, esta es la traducción al español, escotía, muy parecida a la del griego, y quiere decir la ausencia total de la luz. Ausencia total de la luz. También se utiliza para una persona que está separada de Dios, que está en el sistema cósmico. Ustedes saben que aquí están las tinieblas. En el sistema cósmico están las tinieblas y aquí está la luz. Él es la luz del mundo. Todo lo bueno está aquí, todo lo malo está aquí. De Dios, nosotros, nunca podemos sacar nada malo. Todo lo que Él tiene para nosotros es bueno. Todo, todo, absolutamente todo lo que encontramos con Dios es bueno para nosotros. Pero nosotros somos tan cabeciduras, nosotros somos tan burros somos nosotros, que no queremos saber nada de Dios, del que nos da todas las maravillas a nosotros. De Él no queremos saber nada. Pero ahí tenemos todo lo que Él nos da. Entonces, ya vemos que a veces se ve, a veces no se ve, depende de la marea. A veces se veía, a veces no veía, pero Él lo podían ver porque Él es la luz del mundo y Él lo podían ver como luz a Él. A veces desaparecía, o sea que a veces veían, a veces no lo veían. Primero lo ve uno, después lo ven otros y sigue la gente viendo hasta que finalmente lo ven. Y aquí pasa algo muy simpático. Estamos viendo milagro tras milagro. Primero vemos el milagro que Él camina en el agua. Después tenemos el milagro que lo pueden ver de noche con la ausencia total de la luz. Después vamos a tener el milagro que Él entra y entró con una ola. Cuando la ola estaba aquí, el barco estaba aquí y Él entra con la ola. O sea que entra tranquilamente dentro del barco. Pero antes de entrar al barco, ellos tenían que querer que Él entrara. Porque Dios no se mete con nuestro libre albedrío y eso es consistente con el plan de Dios para nuestras vidas. Ya nosotros sabemos que estamos en qué. Nosotros somos parte del conflicto angélico. Nosotros somos parte del juicio que ruge durante la historia. El juicio es un juicio de apelación de Satanás que dice que Dios es injusto en condenar a su criatura al lago de fuego. Y por eso se crea la raza humana, para que la raza humana, siendo criaturas inferiores a los ángeles, porque ya sabemos que el intelecto de un ángel es superior a la de nosotros. Nosotros estamos limitados en nuestro intelecto por nuestro cuerpo físico, que es un cuerpo demasiado endeble, es un cuerpo demasiado frágil. Y Dios nos da a nosotros X cantidad de años. Prolonga la vida del creyente y acorta la vida del que no está con él. Esto nosotros lo sabemos bíblicamente. Pero, por lo general, son 50 a 70, 80 años la vida de una persona. En ese periodo de tiempo la persona tiene que tomar decisiones hacia Cristo. El que no toma decisiones por Cristo, siendo hijo de Dios, esa persona va a ser perdedora. Una perdedora aquí en la tierra, una perdedora cuando vaya al tribunal de nuestro Señor Jesucristo durante la tribulación, para ser evaluada, para recibir los galardones que Él ha separado desde la eternidad pasada a nombre de nosotros. Recuérdense que sin fe, esto también se le conoce como la fe en el pasivo. O sea, el cuerpo de lo que se cree es la palabra de Dios. Esta es la fe cristiana. Se encuentra, este libro se conoce como la fe. Y dice la palabra de Dios, sin fe, en Hebreos 11:8, sin fe es imposible agradar a Dios. Porque los que lo buscan tienen que saber que Él existe y que es galardonador de los que lo buscan. O sea que el que busca a nuestro Señor Jesucristo va a ser galardonado por Él. Y nadie le puede quitar esos galardones. Imposible, porque Él los garantiza. ¿Cómo los garantiza? Lo garantiza con su esencia. La esencia de Dios es perfecta. Él es soberanía, rectitud, justicia, amor, vida eterna, omnipresencia, omnisciencia. Todas estas cosas que hacen lo que es Dios. Dios es perfecto y no se puede negar. Él es veracidad. Cuando Él dice una cosa, Él no se puede echar atrás. Entonces tenemos una garantía absoluta de que Él nos galardona a nosotros y nosotros lo seguimos. Primero que nos da la paz mental que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz mental viene a través de usar sus promesas en nuestra vida. Si nosotros no usamos las promesas, nosotros no estamos creyendo la mente de Cristo. Entonces, todo esto pasa. Miren, esto es una serie de eventos extraordinarios dentro de lo que está pasando en el mar de Galilea, llamado mar de Tiberias en esa época. Y lo que sucede es que esto es paralelo a las tormentas de nuestras vidas. Nosotros vamos a pasar por tormentas que son pruebas. Ya estamos estudiando los sábados por qué el cristiano sufre. El sufrimiento del cristiano, hay dos partes del sufrimiento cristiano. Uno, porque la persona está fuera de comunión y cuando Dios lo castiga, Dios busca a sus hijos y le da con el látigo. Uno lo hace punitivamente para que la persona confiese sus pecados y se reintegre al plan de Dios. Y los otros sufrimientos lo hace ¿para qué? Para crecimiento, para bendición directa. O sea que los sufrimientos son para bendición directa de Dios y hay tres categorías. No nos vamos a poner a hablar de esto en este momento porque es un tema que, como pueden ver, nos vamos a demorar unas 25 horas desarrollando el tema, pero es parte de la vida cristiana, el sufrimiento. Y nosotros, por eso Dios nos dice que debemos darle gracias a Él cuando sufrimos, aunque no sepamos, pero la mayoría de personas no saben por qué sufren, solamente nos dicen que le demos gracias a Él nosotros y estamos conociendo el motivo por el cual nosotros sufrimos. Y son motivos específicos bíblicos por el cual nosotros lo hacemos. Entonces, vemos pues que todo esto está sucediendo. A veces se desaparecían los señores de Cristo y no lo veían, a veces salían y lo veían. Trataban de verlo a través de las olas, en otras palabras. Entonces, el hecho que Jesús está caminando en el agua no los alienta para nada a ellos, quiero que sepan. En el comienzo no los alentaba para nada. ¿Por qué? Porque primero que todo, a través de esa marea estas personas estaban mareadas. No sé si eso se lo comenté la vez pasada, si no han estado en un barco y les da mareo en el barco, eso es horrible, la persona no puede pensar en nada, se le pone la cara verde, la bilis se le rebota, eso es horrible lo que pasa. Lo único que se quiere hacer la persona es que lo bajen a tierra firme, porque el vaivén de las olas lo enloquece. Entonces, yo lo que quiero que vean es esto, él está caminando en el agua y eso es un milagro. A él lo pueden ver de noche, eso es otro milagro. Aquí hay milagro tras milagro. Ellos tienen las cestas con las cuales bajaron del monte como recordatorio del milagro que acababa de suceder. Estamos hablando del día anterior. De ese mismo día, por la mañana, había sucedido esto. O sea, tienen las cestas que les recuerda a ellos que Jesucristo es Dios, que Él es el Mesías, que Él es el Todopoderoso. Y para eso le dijo que bajaran estas cestas, ¿verdad? Ese fue el motivo que Él tenía para que ellos las tuvieran. Entonces, vemos que ellos, como nos dice el versículo, y acercándose a la barca, vieron a Jesús caminando sobre el mar y acercándose a la barca y tuvieron miedo. Ese tuvieron miedo es un aoristo, o sea, el aoristo ya sabemos que es el tiempo pasado, un aoristo en el griego. Ellos tenían miedo y ese miedo había comenzado con la tormenta. No tuvieron miedo cuando vieron a nuestro Señor Jesucristo. Ya tenían miedo, ellos estaban blancos el miedo porque pensaban que se iban a morir, la tormenta los iba a matar, era de noche, no podían ver. ¿Ustedes no han entrado alguna vez a un cuarto totalmente oscuro, que no pueden ver absolutamente nada? ¿Qué tan rápido caminan? Bien lento, ¿verdad? Ponen la mano para ver. ¿Por qué? Porque les da miedo caminar dentro de ese cuarto porque saben que si hay una silla se van a ir de bruces. Entonces, ¿cuánto más dentro del mar, con la marea, con los vientos huracanados soplando, que no pueden ver, no saben qué les va a pasar? Ellos se ven muertos, o sea que el miedo comenzó antes de que vieran a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hasta esos momentos, este aoristo no está describiendo ver a Jesús. El aoristo nos dice que ellos han estado asustados y con miedo desde que comenzó la tormenta, no antes, y esto está claramente explicado en el griego. Entonces, el tiempo aoristo está en el tiempo aoristo, que es el pasado, voz activa, y el modo indicativo, en la construcción gramatical griega. O sea que las circunstancias por las cuales ellos atraviesan, les causó miedo, como nos los hubiera causado a cualquiera de nosotros. Es lo mismo que usted va en un carro a alta velocidad, el carro se desliza por una cantidad de petróleo que hay en el piso, o que hay hielo en el piso, y pierden el control del carro. Que se van a sentir muy sonrientes en ese momento, no hay problema, no, el miedo que les da es tremendo porque saben que si no toman control de ese carro se va a estrellar. Lo mismo les pasa a ellos, el miedo comenzó mucho antes. Entonces, en el examen nosotros tenemos que utilizar lo que Dios nos da para pasar por la presión. Nosotros vamos a pasar por exámenes. Las personas que crecen en el conocimiento de la palabra de Dios van a ser probadas. ¿Por qué? Porque una de las cosas que Satanás no quiere que nosotros hagamos es que conozcamos el plan de Dios. Si nosotros conocemos el plan de Dios, desenmascaramos las artimañas engañosas del error. Y a Él no le interesa que nadie desenmascare las artimañas engañosas del error. Ya sabemos que Satanás tiene sutilezas extraordinarias. Mientras menos conocimiento tenga la persona, o sea, más ignorante sea la persona de la palabra de Dios, más fácil es engañarla. Es lo mismo que pasa con un niño. Mientras más jovencito, más fácil engañar a un niño. Pero cuando la persona ya conoce las cosas de Dios, entonces Satanás ya entra a engañar a la persona más sutilmente. O sea que mientras más conocemos a Dios, el engaño es más sutil, pero es engaño. Mientras más conocemos a Dios, nosotros más rechazamos las cosas del diablo, porque sabemos que son mentira. Él es el padre de las mentiras y todo lo que ofrece es mentira. Y es para nuestro mal. Nosotros, metidos en el plan de Satanás, estamos metidos en la oscuridad más profunda, sin saber a dónde vamos. No nos brilla la luz, porque aquí están las tinieblas. O sea que en el plan de Satanás, lo único que nos podemos recordar, si conocemos la doctrina más básica del cristianismo, que es la confesión, podemos ver la luz que nos lleva a la plenitud del Espíritu Santo, a salir de la oscuridad, de las tinieblas, del plan de Satanás. Es importante conocerlo. Esto es análogo a lo que sucede en nuestro caminar con Dios. Y el pánico, ya sabemos que el miedo es un pecado. Si ustedes sienten miedo, ustedes acaban de salir de la plenitud del Espíritu Santo al plan de Satanás, donde la arrogancia, el odio y el miedo es uno de las cartas mayores de Satanás junto con la religión. Cunde a la persona el miedo que produce una dentro de la persona, le produce lo que se le llama, miren, aquí está, en esta parte de aquí tenemos lo que es racional basado en el metabolismo de la palabra de Dios. Y aquí el miedo produce emoción, y la emoción troncha lo que la persona sabe. Se olvida completamente de lo que sabe la persona, no aplica la palabra de Dios. Cuando la persona no puede pensar, está en las manos de Satanás. Ya está pensando en la supervivencia, no está pensando en que está en el plan de Dios, que Dios puede hacer todo por él. Dios puede hacer todo por nosotros. No es omnipotente Dios, no es parte de su esencia. No estamos nosotros con Dios si estamos llenos del Espíritu Santo. No estamos en el plan de Dios. Entonces las cosas que nos pasan, podemos sentir miedo por un momento, porque nosotros tenemos, por ejemplo, tenemos una bandera interna que nos trata de salvaguardar. O sea que cuando hay una explosión, lo primero que hacemos es agacharnos. ¿Por qué? Porque es una reacción que nosotros tenemos para salvaguardar nuestras vidas. Es una reacción normal. Pero inmediatamente que nosotros podemos pensar, hay que pasar por la palabra de Dios, utilizar la palabra de Dios en nuestra vida. Y eso nos estabiliza a nosotros. Una vez que estamos estables, podemos pensar de la manera que Dios quiere que pensemos. Pero si nos quedamos en la parte satánica, nosotros nunca vamos a resolver nada. Estamos a la merced de la tempestad. Estamos a merced que nosotros creemos que va a acabar con nosotros. Y no es así, no va a acabar con nosotros. Y no tiene que haber ningún milagro. Esto lo hace Dios y nosotros estamos en el plan de Dios. Dios ha dispuesto para nosotros que muramos una sola vez. Y Él sabe cuándo nos vamos a ir. La cuestión es, y aquí todo el mundo sabe ir, ¿no? Nadie se va a quedar aquí, créanmelo. Nadie se queda aquí. Como dice la amiguita que yo les comenté a ustedes, que con las garras del gato, ¿sabes? Que el gato lo agarran por la cola y lo jalan y se agarra y... aunque no quieran, así van a dejar las marcas. Porque se van. Si Dios lo quiere que se vayan, se van. Entonces, lo que pasa es que con el miedo, la persona que siente miedo muere muchas veces. Muere cada vez que piensa que se va a morir. Cuando no sabe si se va a morir o no se va a morir, Dios es el que determina el tiempo y el momento, y preciosa en los ojos de Dios es la muerte de sus hijos amados. Y todos somos hijos amados. Quiero que sepan que aunque nosotros estemos aquí abajo, ¿acaso Dios no nos ama porque estemos en pecado? De ninguna manera. Nos ama con la misma intensidad que nos ama aquí. O sea que el amor de Dios continúa con la misma intensidad, estemos aquí o estemos aquí. Pero se expresa de una manera diferente. Aquí se expresa con unas bendiciones extraordinarias, aquí se expresa con el látigo. ¿Por qué? ¿Nosotros acaso no tenemos hijos? ¿No le han pegado ustedes a sus hijos alguna vez porque desobedecieron? ¿Les pegaron porque los odiaban? De ninguna manera. Les pegaban porque los aman, para enderezarlos, para que vayan por el camino adecuado. O sea que el amor de Dios nunca disminuye. Dios es amor. No puede disminuir el amor de Dios. Nosotros somos los que hacemos nuestra vida un 8 por estar dentro del plan de Satanás para nuestras vidas. Ahí no podemos hacer nada. Ahí estamos a la merced de lo malo. No estamos a la merced de lo bueno. Entonces, aquí vemos que todo esto nos lo indica el modo indicativo y el auristo y la voz pasiva. Entonces, nosotros mismos vamos a pasar por circunstancias similares, las tormentas de nuestras vidas. ¿Cómo pasamos el examen? Ahí es donde tenemos que ver. Entonces, sin la presión no hay examen. Y ya nosotros sabemos que cada examen que nosotros recibimos es un examen que está especialmente hecho a la medida para cada uno de nosotros. El examen de cada uno de nosotros es diferente y está hecho a la medida porque Dios sabe dónde duele más. Él sabe dónde nos duele más. Ya en esta congregación tan pequeña que es, hemos visto, porque aquí nos conocemos todos. Nadie juzga a nadie aquí, porque el que juzga sale a pecado. O sea que aquí no venimos a juzgar a nadie y ni nos interesa hablar de nadie. El que habla mal de una persona pasa directamente fuera del plan de Dios. Aquí no estamos para juzgar a nadie ni nos interesa. Estamos para exhortarnos los unos a los otros, dándole la privacidad del sacerdocio a cada uno de nosotros. O sea que la vida privada de cada individuo es su propia vida para con Dios, no para con nosotros. Nosotros no vamos a fijar en qué se pone la persona, que no se puso como vino, que le pasó esto planito. No, Señor, eso no nos interesa a nosotros para nada. La vida privada de cada persona es su vida individual. Esa persona tiene que darle cuentas a Dios, no a nosotros, ni al pastor, ni de ninguna manera. Nosotros no nos tenemos que meter en la vida. Ahora, poniendo eso a un lado, ya nosotros sabemos por qué, como hemos formado una amistad tan grande aquí, y ya sabemos cuáles son las reglas cristianas de que no podemos juzgar a nadie. En el momento que juzgamos a unos, salimos de comunión y entramos en carnalidad. ¿Y qué le interesa estar en carnalidad? Si queremos agradar a Dios, queremos estar llenos del Espíritu Santo. Pero nosotros sabemos, todos, cada uno de los miembros de la congregación aquí ha pasado por un examen. Ya los ha pasado en los 2 años que tenemos. Y exámenes fuertes, exámenes fuertes. Hemos tenido muertes en la congregación, hemos tenido cánceres en la congregación, hemos tenido operaciones de corazón en la congregación, hemos tenido abortos en la congregación, hemos tenido... ¿Qué no hemos tenido en la congregación? ¿Qué exámenes tan fuertes hemos pasado? Enfermedades, pruebas. A Dios le tenemos que dar gracias por las pruebas porque significa que estamos creciendo, significa que estamos siendo probados. Todo está bajo las manos de Dios, no está bajo nuestras manos. Si nosotros nos preocupamos, ¿ganamos algo con preocuparnos? No, perdemos la comunión. Nosotros no tenemos por qué perder la comunión con Dios. Sabemos que lo vamos a hacer porque todos somos pecadores. Aquí no hay uno solo perfecto, incluyendo, como dicen en inglés, yours truly. Aquí no hay nadie perfecto. Aquí lo que hay son dones dados por Dios para comunicar la palabra de Dios y para que toda la iglesia crezca en unión. Entonces, es interesante. Esas pruebas nosotros las tenemos que pasar. Si no conocemos a Dios, no vamos a pasar esas pruebas. Si no conocemos a Dios, esas pruebas van a ir en contra de nosotros y van a ser no para bendición, sino para que la persona se confiese y entre en el plan de Dios y comience a crecer y comience a alabar a Dios. Entonces, vemos que todo esto viene a través de la palabra de Dios y vemos los diferentes tormentas y los diferentes pasajes bíblicos que nos hablan de esto. Entonces, ellos han estado recibiendo miedo. Fíjense esto, que es muy simpático porque es lo que nos dice el griego. Ellos han estado recibiendo miedo. Si nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, en esta esfera de poder divino, que nosotros le llamamos como ayuda didáctica, nosotros no podemos pecar aquí adentro. El que está en el Espíritu no puede pecar. Es cuando la persona toma la decisión de pecar que sale al sistema cósmico. Pero nosotros podemos ser tentados para salir, y una de las maneras que nosotros sentimos miedo es porque nosotros recibimos miedo. Y eso es lo que dice el griego. Recuérdense que el griego es el idioma en que se inspiró las escrituras del Nuevo Testamento, y es un idioma perfecto, hecho por Alejandro Magno para amalgamar los ejércitos con el cual él logró captar casi todo el mundo helénico, 300 y pico de años antes de nuestro Señor Jesucristo. Y el idioma griego común, que se llama el Koiné, es el que se utiliza para darnos esta información, junto con el hebreo del Antiguo Testamento y el arameo, que era la mezcla del acadio con el hebreo. De todas maneras, vemos pues que cuando la presión llega, la presión no mata al creyente. La presión no mata al creyente. Lo que hace es sacarlo de comunión, porque el pecado de actitud mental llamado miedo, junto con la preocupación, destruyen la formación bíblica momentáneamente. Eso es cuando la persona tiene formación bíblica. Si la persona no tiene formación bíblica, destruyen a la persona en un instante y lo dejan fuera del uso de lo que Dios tiene para ellos. O sea que nosotros tenemos algo, Dios nos da a nosotros el armamento necesario para pasar todos los exámenes. Él no nos deja con las manos vacías. Ya hemos visto que nosotros vamos a recibir pruebas cuando son pruebas para bendición. La prueba, nosotros vamos a recibir ¿qué? La munición para pasar las pruebas. Nosotros vamos a recibir la información necesaria para pasarlas, porque Él no nos va a probar a nosotros más allá de lo que nosotros podemos aguantar. Y sabemos que si estamos en pecado, si estamos en desobediencia, si estamos en el sistema cósmico, nosotros mismos apilamos, nosotros mismos agregamos a ese sufrimiento. Ese sufrimiento no nos lo da Dios, eso es gratuito, dado por nosotros, amontonado por nosotros a lo que Dios nos da, y ese no se puede aguantar. Ese sufrimiento es superior al que Dios nos da. Ahora, en el momento en que nosotros confesamos nuestros pecados, nosotros sí pasamos a la parte de bendición y disminuye el peso del examen que recibimos. O sea que todo esto pasa de acuerdo con lo que Dios tiene reservado para nosotros. Entonces, veamos qué sucede. En 1 Pedro 5:8 vemos lo siguiente. 1 Pedro 5:8 nos dice: sean sobrios y velen. Su adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Esto está escrito, ¿por qué? Porque aún la persona que está en comunión, y ya hemos visto que los discípulos de nuestro Señor Jesucristo fracasaban como cualquier persona. Todas las personas que están en la Biblia, con la excepción de nuestro Señor Jesucristo, fracasaron en un momento u otro de su vida. ¿Por qué? Porque todas las personas que se encuentran en la Biblia tienen la naturaleza pecaminosa humana, que nos incita a pecar, que nos incita a desobedecer a Dios. Y los héroes más grandes del Antiguo Testamento y los héroes más grandes del Nuevo Testamento fracasaron. Todos han fracasado, menos Jesucristo, lógico, menos Jesucristo. Entonces, lo que tenemos que ver es cómo trata Satanás como león rugiente devorarnos, porque eso es lo que él quiere. ¿Cómo lo hace? Asustándonos. Porque dice como león rugiente. ¿Ustedes alguna vez han ido a un circo? ¿Han ido al circo alguna vez? Y han oído un león rugiendo. Se le paran los pelos a uno de punta. Se oye como una milla el rugido del león. Y uno se asusta estando atrás de unas barras de hierro de este tamaño. Imagínense ver un león rugiente sin tener esa protección enfrente de nosotros. ¿Qué nos pasa en este momento? El susto que nos pegamos, nos quedamos blancos, lívidos, que no sabemos qué hacer. Entonces, por eso está escrito ese versículo. ¿Cómo trata él de devorarnos? Asustándonos, metiéndonos miedo. Cuando nosotros tenemos miedo, nos paralizamos, dejamos de pensar, dejamos de caminar la vida cristiana. ¿Se dan cuenta? Entonces, te pega aquel rugido, y el rugido es la vicisitud, el problema o la tormenta por la cual estamos pasando. Se oye el ruido, te faltan 3 días para morirte. Blanco, lívido, o sea, el león está allá mismo, está al lado, el otro te devora de una sola. Pero ya la persona se deshace, se desborona, no puede pensar, no sabe qué hacer, se mete. Es más, no me hablen, no, déjenme tranquilo que ya me voy a morir. ¿Sí? Eso es lo que pasa. Por eso dice, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces, ¿cómo trata de devorarnos? Asustándonos. El miedo es parte de la estrategia satánica para neutralizar al creyente de su caminar diario con Dios. Esto no se trata... Miren, el cristianismo no tiene nada de religión. Ya hemos visto cómo nuestro Señor Jesucristo habla de los religiosos. A los religiosos les dice que... ¿Qué es lo que le dice a los religiosos? Hipócritas, sepulcros blanqueados, serpientes, le dice. Sí, nuestro Señor Jesucristo, el que pone la otra del otro cachete, ¿verdad? Que pone la otra mejilla para que le den. No, ya hemos visto cómo trata a las personas. ¿Qué hizo con los religiosos en el templo? Se hizo un látigo, nuestro Señor Jesucristo, se hizo un látigo y a latigazos lo sacó del templo. ¿Ah? Eso es porque él sabe lo que es la religión. Y la religión, cualquier porción de religión que está dentro del cristianismo, ya lo que hace es, miren, si tienes 99% de verdad y 1% de mentira, que es la religión, 100% queda anulado. Dios no puede utilizar nada que proviene del campo de Satanás. Nuestro Señor Jesucristo mismo dijo, fuera de mí Satanás, contigo no quiero nada. No tengo parte de Satanás. Cuando nuestro Señor Jesucristo regrese a reinar en el milenio, todo el sistema cósmico, todo el sistema satánico va a ser destruido. Todo. No va a utilizar absolutamente nada del sistema cósmico, y por eso va a haber una paz mundial por 1000 años. La paz mundial no existe en estos momentos. Él va a ser la paz mundial, nuestro Señor Jesucristo, porque no se utiliza absolutamente nada de lo cósmico. Entonces vemos que el miedo es la peor cosa que puede suceder para el creyente, porque lo elimina del caminar con Dios. Vamos a parar aquí por este momento porque se nos ha acabado el tiempo y después continuamos. Señor Padre, te damos las gracias por esta gran oportunidad que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para nuestro crecimiento espiritual y la gloria de tu Hijo amado. En su nombre te lo pedimos. Amén.